Divertida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
Revisar el celular de su pareja debería ser considerado como un delito. Nos acompañan Ricardo Ordóñez y el abogado José Ricardo Burgos. ¿Qué hacer entonces, José Ricardo, con una persona que es celosa, muy celosa, y te revisa el celular todo el tiempo, pero a la vez usted no se quiere separar de esa persona, es una relación tóxica? ¿Y qué? ¿Aguantarse todo eso? ¿O qué? ¿Cómo lo manejaría una persona del común?
No, yo
pienso que las relaciones tóxicas son las que más gustan a veces. ¡Qué tristeza!
No, el ser humano tiende a estar del lado que menos le conviene, ¿no? Hay una posición del ser humano un poco ilegible, indeterminable, para lo que no le conviene. Pienso que sí, que uno debe alejarse de una persona que es posesiva, que le dice que le deje ver el celular. Conozco casos muy cercanos en donde la señora se pone de mal genio porque el amigo mío no le da la clave para que pueda ver las conversaciones día a día. A mí me parece que eso sigue siendo más una relación conflictiva que una relación que debamos llevar al derecho penal. Volvemos al caso. Quería comentarte, Juan Pablo, lo que pude averiguar frente a unos índices establecidos a nivel mundial. Las mujeres revisan el celular a sus parejas en un aproximado del 30% y los hombres en un 63%.
Los hombres revisan más el celular que las mujeres.
Somos más locos, claro.
Más peligroso.
Más inseguros. Diría yo, el tema es de seguridad.
Entonces, a ver, siga compartiendo esas cifras.
El 31% de las personas admite haber espiado a sus parejas en los medios móviles.
31%.
A mí me parece que está corto, que son los que son honestos, porque si habláramos de honestidad estaríamos hablando del 66-70% de las personas que espían. Todos los hacemos. Y yo creo que alguna vez todos hemos visto a ver si aquella persona está en línea, si va a contestar rápido o no. Eso también es una forma de espiar. A ver si está en línea y por qué no me contestó si está en línea. Esa es una forma de espiar. Una pareja.
Rápido.
En un promedio de 10.000 personas que revisa el celular, ya lo había dicho, el 0.04% son judicializadas y del 0.4% una resulta culpable y sentenciada como responsable de un delito informático, vuelvo y lo digo, informático, de acceso abusivo a datos personales. Pero ¿qué pasa? En los últimos 10 años hemos tenido 3 sentencias, Juan Pablo, conocidas. Él habla de 4 o 5. Lo que habla el doctor Ricardo son de procesos abiertos, más no que hayan sido sentenciados. Por eso a ti te causó tanta curiosidad lo que pasó en México, porque es uno de los casos excepcionales en que sí se lleva o se conduce a la persona a hallar una responsabilidad penal por el acceso abusivo a sistemas informáticos. Ojo, la sentencia sin conocerla no relaciona la el sesgo íntimo entre el acceso a la información y la intimidad. Rompes con esa confusión que tenemos en Colombia, o que tiene mejor el doctor Ricardo Ordóñez en este momento, de lo que tiene que ver con la intimidad, sí, y con el acceso abusivo a sistemas informáticos.
Nos escribe el abogado Alexander Díaz, autor de la Ley de Seguridad Informática.
Me estaban escribiendo
y
por ahí.
Y dice el señor Díaz, el abogado Díaz, debes expresarles que la ley elevó a bien jurídico tutelado la información y los datos, y al accesar en forma ilegal al móvil de la pareja, se le está violando precisamente esto, la información, y esta es confidencial. O sea, le está dando la razón a usted.
Está dando la razón. No, yo lo cité. Yo cité al doctor Alexander Díaz porque él trabajó en la comisión redactora y es autor de la Ley de Delitos Informáticos. Y pues vamos a hablar de esto. Yo no puedo desconocer al autor. Y creo que el autor de la norma me está dando la razón en punto a cómo se deben proteger los bienes jurídicos tutelados, particularmente acá. Doctor Burgos, yo no desconozco para nada su posición frente a la expansión natural del derecho penal y a la excesiva penalización, pero sí considero que se deben establecer unos marcos y unas barreras naturales de protección. Usted ponía, o Juan Pablo ponía al principio...
Por ejemplo, ¿cuáles serían esos marcos, esas barreras?
Juan Pablo, que son casos particulares.
Las barreras están puestas en el código, Dios, esas son las barreras que más barreras quiere poner.
Casos puntuales y frente a particulares.
No.
¿debemos alejarnos de una persona tóxica que nos espía el celular? Sí, en una sociedad como la bogotana, en donde la gran cantidad de mujeres, voy a hablar de un caso de género, donde la gran cantidad de mujeres son profesionales, son independientes, tienen una opción de vida distinta a la que le ofrece la pareja, puede ser fácil o factible. Pero hay muchas mujeres en provincia que están sometidas a la constante violación de sus derechos personales individuales. Una mujer, por ejemplo, en una vereda, no sé, voy a dar un nombre, en Bremen, en Sucre, que es un corregimiento aledaño a Sincelejo, que depende económicamente de su marido, que tiene su celular. Su voluntad va a estar viciada, quiero revisarle el celular, va a entrar el celular. Y es una persona que no va a tener la opción de separarse porque tanto cultural como sociológicamente las situaciones se lo van a impedir. Y eso puede seguir derivando en otro tipo de conductas. Una reacción celosa de una persona que no tenga frenos inhibitorios va a generar una serie de afectaciones, una pluriofensividad de delitos, lesiones, violencia intrafamiliar, no sé, secuestro, la encierra en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones creo que son las que apuntan a proteger la información y los datos que se contienen en el celular. Sí, una reacción de celos en un restaurante, en la G o en la 85, ¿usted por qué está hablando con fulanito o con Pepito? Puede que no genere nada y no genere un tipo de lesividad, pero tenemos que ver qué otro tipo de afectaciones se pueden llegar a generar.
Me escriben con el numeral partida W, sea o no delito, en cualquier caso los que ganan son los abogados. Si es delito, un juicio. Si no es delito, un divorcio.
Ni lo uno ni lo otro, no es delito y no va para un juicio. Pensaría yo que lo que dice Ricardo está conectando, haciendo conexidad con otros delitos, está haciendo lo que el derecho penal no puede hacer en Colombia, y es avizorar el futuro para ver si puede llegar a ser algo que posiblemente se dé con respecto a un delito.
Lo hacemos todo el tiempo en el derecho penal.
No, ni más faltaba.
Concierto para delinquir, ¿qué es?
Hablábamos.
Delito de peligro abstracto.
Sí, o sea, pero lo establecemos dentro de una conducta puntual que ha realizado, no al futuro, ¿no?
Delito,
Ricardo,
penal
no
autónomo,
eso,
delito penal autónomo,
que yo lo respeto
delito,
muchísimo,
delito
no
penal autónomo, delito penal autónomo abstracto,
no que
no se requiere un resultado, simplemente estoy protegiendo, evitando la producción del resultado.
No me futurice el derecho penal cuando tenemos estándares legales, no me lo futurice
de aseguramiento.
Ni siquiera con el concierto
peligro
para
futuro,
delinquir.
Peligro futuro para la comunidad, para la víctima.
Ni siquiera para el concierto para delinquir, porque es que es una conducta ya establecida por la que supuestamente me están judicializando y van a ver la responsabilidad que tengo. Eso no tiene que ver con nada futuro. ¿Qué es lo que pasa? Usted está relacionando, y eso me parece grave y me parece que lo hacen muchas personas a nivel de la interpretación de la ley, es estableciendo que, ojo, si le puede mirar, entonces de pronto le pega, de pronto lo mata, de pronto no. Hay unas situaciones que son sociales y de cultura y que la sociedad debe mejorar en sus aspectos íntimos y personales, pero no debemos transgredir esos límites que tiene el derecho penal para volverlo todo un envoltorio de punibilidad y de cárcel, y metamos a todo mundo preso y hagamos de esto que todas las personas se van a la cárcel. Por Dios, si así lo hubiera establecido el legislador, y lo repito una y mil veces, ya muchos ya abogados penalistas habían establecido que su pareja comete un delito y estarían presos por solo vengarse. Se lo juro por solo vengarse.
En el país que tenemos el cartel de las custodias de la doctora Ana Georgina.
No, acá no puede existir la pena de muerte, pues, empezamos a legalizar muertos. Eso también lo tengo claro. Pero usted hablaba...
Permítame terminar, adelante.
Hay un tema que usted decía, se ponen en unos parámetros. Efectivamente, los parámetros están en la Constitución y en la ley penal para este caso. Están puestos. No veo el excesivo punibilismo que tenemos acá y el exceso de normas y el exceso de delitos, si nosotros podemos tener un catálogo de delitos bien trabajados y que no se haga extenso como se está haciendo el Código Penal, en donde hacen extenso los delitos y extensas las penas para cumplir.
Es que lo que está pasando.
Lo que está pasando es que es una falencia en la investigación,
Burgos,
en la efectividad de la justicia.
Estamos totalmente de acuerdo, pero lo que sucede con el derecho penal en Colombia, más allá del populismo punitivo, es un resultado natural de la expansión del derecho penal, y nos lo va a decir el gran maestro Jesús María Silva Sánchez. O sea, el derecho penal no puede reducir todos los riesgos riesgos que existen, existe una sociedad del riesgo, nos lo va a decir Ulrich Beck, y creo que el derecho penal se expande naturalmente, por más que tratemos de limitarlo a las conductas clásicas, hurto, delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad individual, delitos contra la integridad sexual, pero ya el derecho penal sobrepasó hace mucho tiempo esas barreras. Y mire, Juan Pablo, que no solo el doctor Alexander Díaz me da la razón, sino también, y me permito citar a otro experto en delitos informáticos, el doctor Velasco, quien dice... Velasco continuó explicando que este comportamiento puede tener una repercusión jurídica desde el punto de vista de los derechos fundamentales, como la violación al derecho a la intimidad, y puede tener una repercusión penal, inclusive podría tener otras consecuencias como la responsabilidad civil o indemnización de perjuicios, particularmente, y aquí planteo una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la cual, pese a que ya no hay responsabilidad penal, se puede seguir persiguiendo la responsabilidad civil. Y en ese sentido... creo yo que todo esto va orientado es a proteger derechos individuales, es a proteger esferas clásicas de protección del derecho penal.
Juan Pablo, lo que está hablando Mauricio es de una terapia de pareja que tiene que solventarse con el derecho penal. No, acá necesitamos terapia de pareja. Y si vemos que tenemos una pareja o nos alejamos, pero hagamos terapia de pareja. Él lo que quiere es llevar, él quiere llevar a la terapia de pareja al derecho penal para proteger derechos individuales.
Terapia por de amor pareja de Cristo, cuando haya solución.
Por amor de Cristo.
Derecho
ojo que
penal
este señor,
cuando quiera cuando proteger te, cuando... mi intimidad y mi libertad
las,
personal.
Ya saben, las mamás, esposas, amantes y novias tienen que...
No le revisen el celular al novio Ordóñez porque hay conducta
tenga,
penal.
Llega de Fiscal General de la Nación y nos va a procesar a todos. No,
señores, eso es, señores de la audiencia.
Estamos cumpliendo necesidades sociales con el derecho penal. La terapia de pareja que necesita una pareja, la terapia de pareja que necesita una persona a llevarla al derecho penal y meterla a la cárcel. No, doctor Ricardo.
Señoras.
No. Y por eso, y me está causando un daño que
señores,
no es inexistente.
Pero,
no,
pero aquí usted no ha hablado de cárcel, ¿cierto? Tampoco llevarlo hasta allá. Hay que poner unos límites.
Claro,
no,
es delito.
Y
que
es
nos
delito.
Quiere meter presos
no,
a todos.
No,
¿qué
es delito? No, no, ¿cómo se castigaría? Una falla de interpretación del doctor.
Administrativa, me imagino.
Yo lo que planteé desde el comienzo del debate es, y lo primero que dije, me parece excesiva la pena. Me parece excesiva la pena, me parece que debería haber una especialidad del tipo, estamos totalmente de acuerdo, pero de acuerdo a los cánones de interpretación y a lo que está establecido en este momento, es delito, punto, señores y señoras.
¿Y entonces,
no esperen que su pareja se
delito?
Duerma para acceder.
¿Para usted qué debemos
mientras
hacer
mientras la
ese
norma
delito?
Exista, se debe cumplir.
Señores, estoy diciendo
dura
la verdad,
es la ley,
para él.
Dura es la ley, pero es la ley.
¿Pero cómo se castiga ese delito?
En este momento, con lo que está en el Código Penal.
No pudo responderlo, claro.
Con lo que está en el Código Penal. Con lo que está en el Código Penal.
O sea, podría llegar a la cárcel alguien.
Claro.
Ah, para la
y aquí
cárcel,
yo cito,
cárcel para la terapia
y aquí
de pareja.
Aquí yo cito una expresión del derecho que es: la norma, aunque no nos parezca justa, si es válida, debe ser eficaz. Entonces, si al doctor Busgo no le parece justa la norma, demándela por inconstitucional. Pero mientras exista la norma dentro del Código Penal, se debe cumplir y se debe evitar cometer los verbos rectores de la misma, infringir la conducta que está claramente tipificada y tiene protección constitucional.
Creo que el doctor Ordóñez ha tenido muchos conflictos a nivel sentimental con la revisada del celular. Eso hace ver
que han revisado celular muchas veces.
Mi esposa utiliza psicología inversa, entonces
no
tengo problema
con
eso.
Respecto a la esposa, ni más faltaba, que sé que es una señora honorable, sino en su pasado, porque ese odio, esa vindicación que tiene con respecto a la revisada del celular,
la
no
novia
es normal.
Allá en la universidad,
algunas novias de la universidad, porque fue muy noviero. eso no lo sabían, pero fue muy noviero, y ahí vienen los antecedentes y el trauma que tiene con meter a la cárcel a todo mundo que le revise el celular. Se lo revisaron hijo de mil veces y le pegaron
70
cachetadas por eso. Claro, él ve la lesión futura porque dice, me revisan el celular y era cachetada segura. Pero es que lo que pasa es que a eso no hay que darle relevancia en el derecho penal, y lo repito, nosotros tenemos que tener un manejo social diferente. Las expectativas de las relaciones cada vez generan unos abismos que no pueden ser suplidos en muchas circunstancias por la misma pareja y deben alejarse. Lo que tú decías, Juan Pablo, de las relaciones tóxicas, claro que son relaciones tóxicas y lo que hay que hacer es salir corriendo de ahí, pero no el hecho de que me revisen el celular. Debo, y lo acaba de repetir, señoras mamás, esposas, novias y amantes, que si es delito, para la cárcel todas. Dios nos ampare a este señor Ordóñez, porque creo que la interpretación que está dándole a la norma está mal. Existen las normas, sí, pero para ciertas conductas en estricta tipicidad, es decir, estrictamente lo que dice la ley, él no puede interpretarla de ninguna manera y llamar a colación para que las metan presas por andarle revisando o fisgoneando el celular a sus esposos o novios o amantes.
En 3 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido, numeral la W, numeral 529. Ricardo Ordóñez, abogado Ricardo Ordóñez, revisar el celular de su pareja, ¿debería ser considerado como delito? Su argumento final, por favor.
Yo realmente creo que sí, creo que pues, la norma está tipificada, la norma existe en nuestro ordenamiento jurídico, constitucionalmente tiene un espectro de protección, tiene no solo protección penal, sino también protección vía ley de habeas datas frente a la protección de datos de uso personal, y al estar la norma tipificada, pese a que no nos guste su forma de redacción, es delito. Y finalmente uno podría llegar a concluir que es importante que la gente vaya más allá. Es común creer que los crímenes informáticos solo se relacionan con hackers o una captación de datos al Estado o grandes empresas, pero la ley se encarga también de castigar casos particulares de ciudadanos que han sido víctimas de este delito considerado como una falta grave a la privacidad. Y en ese sentido creo y sigo insistiendo, y lo he hecho en bastantes programas aquí, se debe proteger al individuo y su esfera personal.
Hemos hablado todo el debate, Ricardo, de chequearle o revisarle el celular a la pareja. ¿Qué pasa cuando el papá o la mamá le revisan el celular al hijo o la hija?
No, ahí claramente no existe conducta típica. Eso es clarísimo porque existe, es el tutor o es el guardián de quien todavía no ha cumplido la mayoría de edad. Uno tiene derechos todavía en Colombia y sí tiene que haber un control. Ahí sí, obviamente, la conducta sería atípica.
¿Revisar el celular de su pareja debería ser considerado como delito? Abogado José Ricardo Burgos. Su argumento final, por favor.
Juan Pablo, antes de que se me pase algo que acaba a decir el doctor Ordóñez y en lo cual por fin coincidimos, y es que efectivamente la Corte Constitucional hace unos 5 años tuvo un pronunciamiento con respecto a la protección de los menores frente a los sistemas o redes sociales en que sus papás pueden revisarlo y saber por su integridad física, psicológica y sexual, pueden estar revisando las redes sociales para amparar y ellos como garantes de esto. Entonces sí es verdad lo que dice el doctor, por fin el doctor Ordóñez y yo estamos de acuerdo en este tema. No existe delito para la persona que revisa el celular de su pareja buscando alguna clase de información o identificarse o buscar alguna información que pretenda saber de su pareja, si entre tanto es una infidelidad. Creo que el Código Penal no establece esta conducta como delito. Si leemos, y por favor a todas las personas que nos están escuchando, los invito a que lean el capítulo primero, título séptimo del Código Penal, artículos 269 al 269F, en donde si establecemos que existe ese delito, por favor me llaman y me dicen que estoy mintiendo, pero lo que dicen esas conductas es que son delitos informáticos y de habeas data o de protección de datos, en donde efectivamente no encontramos esta mera supervisión o abuso de mirarle el celular a su pareja. No es delito y no será delito en mucho tiempo. Tan es así que no existen sentencias en la actualidad en Colombia que hayan que se encuentren como precedente para este caso en concreto.
9:49, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
René, en Cartagena, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Mira, yo no estoy de acuerdo que se penalice esto, porque en realidad hay un derecho a la intimidad. Debemos de verlo desde este punto de vista. Cuando dos personas se unen, su intimidad debe ser tal, dice la Biblia que deben de ser como uno solo. Lo que hay que penalizar es a la persona que pone en riesgo la vida de otra cuando le es infiel.
Miguel, en Tunja, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches, creo que no debe ser penalizado porque dentro de la pareja no deben haber ningún tipo de, digamos que, de secretos. Si es una pareja legalmente conformada, por cuanto no, si es entre la pareja, no debe ser delito. Ya si es un tercero el que entra a hacer esa violación de la intimidad, sí debe ser penalizado. La pareja no le veo problema, no debe ser penalizado.
Osmar, en Santa Marta, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, sí, tomo partido. Cada individuo es un componente de una sociedad, debe ser penalizado. Cada espacio lo maneja su individuo. Y si tanta confianza hablan los que han hablado anteriormente, ¿por qué ha de revisarlo? Por eso tomo partido a que se penalice.
Gracias, don Osmar. Martín en Ibagué, buenas noches, tome partido.
Sí, tomo partido, muy buenas noches. en Colombia se convierte en un circo, todo penalizándolo, en vez de generar educación emocional, una educación social, en llevar a los individuos a que tengan comprensión entre sí, se están generando es una violencia para que las personas estén demandando a los otros y a la cárcel, bueno, condiciones muy feas.
Miguel, en Cúcuta, buenas noches, tome partido.
Buenas noches.
Sí, señor, lo escuchamos.
¿Aló?
Sí, lo escuchamos.
¿Aló? Sí, 300 correos electrónicos, es más que evidente que la señora le estaba haciendo infiel. Por lo tanto, esa ley establecida en México es una ley destinada para poder proteger el derecho a sinvergüenciar.
Juan, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches a la audiencia, a los panelistas y demás equipo de la W. Efectivamente, no puede haber delito. ¿Y básicamente por qué? Porque el espíritu de la ley en el 269F lo que buscaba era, de alguna manera, proteger el habeas data, el mantenimiento del nombre de las personas en, digamos que en bases negativas. Eso por un lado. Y por lo segundo, hay que decirlo claramente que los verbos rectores del artículo 269F, ninguno se podría ajustar a la conducta penal. De manera que mi apoyo es que no puede existir en el delito. Y otra opción es que si no va a tener cárcel, pues ¿para qué tener el Código Penal? Básicamente muchos académicos han dicho que hay que eliminar conductas que no deben estar en el Código Penal. Por ejemplo, en este momento me acuerdo del abuso, me acuerdo del daño en bien ajeno. Son conductas que están en el Código Penal, que están más allá, pero que no producen ningún resultado.
Gracias, Juan. Se nota que es abogado el señor, ¿no? Gracias. Además, gracias por llamar a Partida W. Daniel en Bucaramanga, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches.
Eso, dos cositas. Lo primero, penalizarlo sería buscar acabar con el derecho a la familia, buscar acabar con proteger a la mujer, buscar acabar con proteger al hombre. Con todo eso, porque entonces ya prácticamente cada quien se desordena como quiere y no va a tener un control en su hogar. Y lo segundo es que aquellos que defienden penalizar esto, se la pasan publicando toda su vida personal en Facebook, en WhatsApp, entonces hay una incoherencia muy grande.
Rocío, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Estoy completamente de acuerdo con la postura del abogado Ricardo Burgos. Considero que si realmente fuera una conducta que estuviera tipificada para ser penalizada, sería un problema de política criminal. ¿A dónde se va a llevar a toda la gente si esto tuviera que terminar con una sentencia condenatoria a las cárceles por estar revisando el celular de su pareja? Eso me parece un absurdo. De manera que estoy de acuerdo con el oyente que llamó hace un momento, que esto es una protección a la familia. Simplemente se trata de un tema de principios, de valores y de conservar la familia.
Gracias, doña Rocío. Andrés, en Cúcuta, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches, Gonzalo. Me parece absurdo que se especifique o no se especifique esa ley, habiendo cosas más importantes, ¿no? Aunque sí es cierto, ¿no? No deberían de meterse en el asunto personal de las personas.
Santiago, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Quiero opinar con respecto al tema, diciendo que, bueno, depende, en el sentido de que habría que mirar el escenario de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y habría que analizar el escenario de antijuricidad teniendo en cuenta si la lesión se está cometiendo de forma, que lesione o que ponga efectivamente en peligro la integridad o el bien jurídico tutelado, ¿no? Esa es mi opinión.
Gracias. Otro abogado, yo creo, ¿no? qué bueno que nos llamen los abogados. Jaime en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Gracias. Mira, yo pienso que los dos se acercan mucho. Yo creo que el doctor Ordóñez y el doctor Burgos tienen razón. Sin embargo, pues pese a que se cumplen todos los presupuestos del tipo, creo que sí hay una antijuricidad, o sea, no hay una antijuricidad material, y por lo tanto creo que pues tomo partido por el doctor Burgos.
Ricardo en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Aló, muy buenas noches. Muchas gracias. Definitivamente nuestra legislación colombiana está claramente estipulado esos comportamientos. Yo recomendaría a las personas que tienen la intención o que se están comportando mal, pues definitivamente a portarse bien, a evitar líos y a ser fieles.
David en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, ¿usted cómo va?
Pues, bien, gracias a Dios, amigo. Siempre lo escucho. Pues, hombre, yo digo que la intimidad y un teléfono entre una pareja que se respeta, pues no creo porque tiene que tener clave y no hacerle perder tiempo a la justicia, ¿no? Que pues una demanda por eso, me parece como muy infantil. Las personas que si no están de acuerdo con esa pareja, pues que simplemente se separen.
Carlos en Santa Marta, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, gracias. Mire, yo creo que hay una frase sagrada, que el que la debe, la teme. O sea que no hay que perder tanto tiempo con los abogados.
Ricardo Ordóñez, usted como siempre le encanta venir a defender temas impopulares, ¿no?
Eso es.
Pero lo hace muy bien, me encanta, sí, no, me encanta.
Mientras la causa sea justa, siempre se defenderá, dicen por ahí.
Gracias por acompañarnos en Partida W.
No, mil y mil gracias, Juan Pablo. Hoy el programa me encantó, estoy realmente feliz, tuve una gran contraparte. Ojalá estas risas se trasladen a los despachos judiciales.
Ricardo Ordóñez, de la firma Casas y Escobar Abogados. Gracias por estar en Partida W. Y abogado penalista también José Ricardo Burgos, de la firma de abogados Ricardo Burgos Abogados Asociados. Gracias también por acompañarnos.
Juan Pablo, muchas gracias. Esa experiencia tan gratificante, qué buena compañía, qué buena dirección. Ricardo es un excelente amigo, un excelente abogado. Hemos tenido la oportunidad siempre de estar en polos opuestos, pero siempre con el respeto, y él sabe el cariño que me merece. Y muchas gracias a ti por invitarme. De verdad, fue un momento muy agradable. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana de 9 a 10, como todos los días, de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.